hizo el Torpedo y lo hizo precisamente en estos años que fueron extraordinarios para una leyenda.
Realmente es así. Tú, Víctor, por cierto, ¿eres más alemán o brasileño en este aspecto?
Pues buena pregunta. Buena pregunta porque es que, bueno, un día os quiero... quiero traer el tema de la admiración por Alemania, sí, tanto en lo futbolístico como en lo cultural, en la sección Filosofía para Dummies.
Bien, pues oye, mira, yo te hago si quieres un... O sea, no es un reto, pero aprovechando que el próximo fin de semana, que también habrá marcador internacional y que antes de las 3:30 pues habrá que hacer un poco de previa, no sé qué te parece hacer Filosofía para Dummies especial Alemania el próximo sábado.
Sí, porque lo tenía pendiente, mira, sí, lo vamos
bien
a hacer.
Bien, perfecto, pues apuntado queda. Antes de la pausita, dos noticias. Según una información publicada hoy por el Ideal de Granada, Yangel Herrera sería el tercer positivo por coronavirus de la liga, tras los de Alex Remiro y Renan Lodi. Repito, según una información que se puede leer en el Ideal de Granada, Yangel Herrera, el centrocampista del Granada, sería el tercer positivo por coronavirus de la liga. Esta es una de las noticias. Y la otra, David Fer, hay unas declaraciones del presidente del Watford, equipo de la Premier League, dice que se opone a que la Premier League se juegue en campo neutral. Es decir, que se suma a las peticiones del Brighton & Hove Albion, del Aston Villa, de otros equipos en la parte baja de la clasificación de la Premier. Pero a mí me da que cada vez hay más equipos en Premier que esto no lo acaban de ver nada claro. Y ahí el Watford, bueno, pues es otro de los equipos. Ha dicho el presidente que, entre otras cosas, se opone porque, por ejemplo, el Watford fue, recordarás, el primer equipo en derrotar al Liverpool no hace mucho, 3-0 en Vicarage Road, y que, claro, que entre otras cosas, derrotaron al actual campeón de Europa por jugar en su estadio, con su público, y que bajo ningún pretexto quieren jugar en campo neutral.
Sí, eso es. En total, si no me equivoco, son 6 los clubes de la Premier League, 6 de 20, que se oponen a esa premisa del proyecto Restart de disputar lo que resta de Premier League en campos neutrales. Y casi todos, por no decir todos, son de la parte de abajo. El que más ruido mete, una vez más, no es sorprendente, es el Brighton & Hove Albion, que ha estado en contra de todos los proyectos, sugerencias y demás desde un primer momento. En este caso se suma el Watford, que es otro equipo que está peleando por la permanencia, y parece ser que ese factor es determinante en el posicionamiento. De todas formas, voces de la liga vienen a decir que la suspensión, la cancelación de la 19-20 por penalizaciones de contratos televisivos y demás, tendría una repercusión económica contra los clubes peor que la que supondría el propio descenso, y están bastante a debate los parachute payments, los pagos para caídas que consiguen los equipos que descienden de la Premier a la Championship para paliar el paso de una liga que maneja tales presupuestos a una que maneja presupuestos más modestos como es la segunda división inglesa. En cualquier caso, ha sido una semana de malas noticias en torno al retorno del fútbol inglés, porque se está empezando a dar por hecho que League One y League Two no van a poder reanudarse, siguiendo un poquito los pasos que ya se han dado en National y hacia abajo, y que por tanto, en caso de retorno, hablaríamos de la Premier League con este proyecto Restart que tanta polémica está generando, y la Championship. Así que veremos qué es lo que sucede. Queda más o menos un mes para las fechas más optimistas calculadas, pero podría ser algo histórico y sin precedentes el hecho de que la Premier League no concluya y que rehúse o renuncie a la posibilidad de forzarlo de la manera que sea posible. Vamos a ver, porque hablábamos la semana pasada con Pep Clutet, que es técnico en Championship, y decía que ya el impacto que podría tener económicamente una no reanudación sería tremendo. Así que quizá estaríamos hablando de que ese retorno a la posición hegemónica de Europa que había hecho Inglaterra en los últimos años quizás se evapore con la crisis del coronavirus.
Los próximos 15 días, estamos a 9 de mayo, van a ser absolutamente claves para todos. En Alemania, porque empiezan y veremos cómo empieza, si bien regular o mal. Y luego, tanto en España como en Italia y como en Inglaterra, sobre todo, también los próximos 15 días yo creo que va a definir un poquito el futuro de la competición de la temporada 19-20. Son las 3 de la tarde y 5 minutos, 2 y 5 en Canarias. Todavía nos quedan bastantes cosas de programa hasta las 4. Entre otras, escuchar a los oyentes, a vosotros, en el 668-26-90-92.
El lateral izquierdo.
Buenas tardes, Radio Marca.
Hola.
Soy Ahmed aquí de Bruselas. Pero de verdad que sí que tenemos muchas ganas de ver el fútbol. Ya nos estás animando un poco por semana que viene, sí. Bundesliga, y la otra también habrá algo. Ya estamos ya a volvernos a la normalidad, de verdad. Y otra cosa de aquí, lo que me extraña de este país, aquí en Bruselas, que es donde trabajo, de transportista, y vio la cosa que desde el principio se puede pasear y no hay ningún problema. Y no sé por qué pararon el fútbol. De verdad, por ese motivo, no entiendo en absolutamente nada. Porque aquí no es como España, mucho diferente. Pues no sé por qué, de verdad. Porque la verdad, la vida sin fútbol no es vida. Radio Marca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un saludo a todos.
Un saludo, Ahmed.
Hola, ¿qué tal, Radio Marca? ¿Cómo estáis?
Bien, vamos.
Bueno, referente a la pregunta que habéis hecho sobre la suspensión de otras ligas, como la francesa o Países Bajos, decir que bueno, puede que haya primado más la salud de los jugadores y gente que trabaja en torno al mundo futbolístico, ha primado eso frente a pues negocios televisivos y casas de apuestas y demás. Pero bueno, a lo mejor es muy atrevida esta afirmación por mi parte. Y dar la enhorabuena a las jugadoras del Fútbol Club Barcelona por haber ganado la liga. Enhorabuena, chicas. Bueno, un saludo. Hasta
saludo.
Luego.
Adiós.
Hola, yo llevo una semana con los nórdicos en el sofá del salón para llevarlos a lavar. Y esta semana ya he usado dos pijamas, uno gordo, uno fino. ¿Ah? Me quito el edredón que tengo, porque yo también soy de edredón y funda nórdica. Y no sé qué hacer. Gracias por todo.
No, hombre, gracias a vosotros, a vosotras, evidentemente, por estar ahí, estar ahí, escuchando como siempre la radio del deporte, Radio Marca, en este caso Marcador Internacional. 7 minutos por encima de las 3:00 de la tarde, vamos a hacer una pausita y os tenemos que llevar de viaje a un sitio muy chulo, aquí en Marcador Internacional, en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
marcador internacional de sábado, día 9 de mayo del 2020. Vamos a hablar de uno de los países que yo creo en este noveno fin de semana consecutivo ya sin fútbol, consecutivo en las grandes ligas, porque empieza Islas Feroe, ayer lo hizo en Corea del Sur, pero queríamos detenernos en Rumanía, en un país donde evidentemente no es catalogada la liga como las grandes ligas europeas, pero que históricamente ha tenido a equipos muy importantes. De hecho, hace unos años el Steaua de Bucarest fue incluso campeón de Europa y tuvo un final, un rush final de los 80, inicios de los 90, bastante buenos. Pero nos queremos detener en este país para hablar de una iniciativa solidaria, de una afición para con un equipo de su máxima rivalidad. Hay que trasladarnos, David, a la ciudad de Bucarest para hablar tanto del Steaua como del Dinamo, David.
Sí, por supuesto, los dos gigantes nacionales históricos, como son el Dinamo de Bucarest y ahora se llama FCSB, pero toda la vida ha sido Steaua, aunque ahí hay un conflicto al respecto del nombre. Y la historia en la que nos hemos fijado entre estos dos gigantes europeos se está sucediendo estos días, en tiempos difíciles para todos, en tiempos de coronavirus. Pues el Dinamo, que ya arrastraba unos problemas financieros bastante notables en los últimos tiempos, se ha abierto a campañas de donaciones de sus aficionados, de exjugadores del club, pero a este movimiento también se han empezado a sumar algunos sectores de la afición, incluso también exjugadores de FCSB, del equipo anteriormente conocido como Steaua, y se está produciendo, por tanto, una historia de solidaridad por la cual el eterno rival está intentando ayudar a que el otro, que necesita necesariamente para ese derbi, esa rivalidad, siga sobreviviendo y siga pudiendo competir. Así que en este caso nos hemos decidido fijar en un jugador importante a finales de los 90 en el Dinamo de Bucarest, el último entrenador que ha dirigido al Dinamo en Europa, como es un viejo conocido del fútbol español. Pasó por Alavés, Atlético, Getafe, entrenó al Geta, al Alcorcón, una pequeña etapa en Fuenlabrada, como es Cosmin Contra,
que ya lo saludamos en marcador internacional. Cosmin Contra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Confinado como todo el mundo en casa y esperando que eso se acabe y que podemos volver a la normalidad poco a poco y podemos hacer lo que más nos gusta, ¿no? De ir a ver al fútbol y volver a entrenar, claramente.
No hay que relajarse, Cosmin, pero bueno, parece que al menos un poco todos estamos mejor que hace 2, 3, 4 semanas, ¿no?
Sí, parece que sí, que después de la salida de los niños la semana pasada, pues vamos a salir nosotros también a hacer deporte y bueno, eso es un paso adelante y esperemos que la responsabilidad de cada uno que va a salir va a ser muy grande y que respetamos un poquito lo que nos dicen las autoridades y así poco a poco podemos salir un poquito más y tenemos un poquito más libertad.
Ha repasado ahora, David Fer, bueno, tu trayectoria como jugador, también como entrenador, ¿no? El último entrenador que dirigió a Dinamo de Bucarest en Europa. Fuiste hasta hace pocos meses seleccionador de Rumanía en la absoluta. Claro, un técnico como lo eres tú, cuando no tiene equipo y cuando está confinado, ¿eres de los que ves mucho fútbol, de los que sigue estudiando tácticas o quieres olvidar un poco el fútbol en estos meses?
No, siempre hay un poquito de tiempo de ver fútbol o estar enganchado a fútbol, leer alguna cosita, ponerte al día y ver partidos de tu ex equipos y los que has dirigido. Ahora esos días he vuelto a ver un poquito los partidos de la selección, algún partido donde hemos tenido muchas oportunidades de ganar el partido, no lo hemos hecho, y bueno, estar un poquito todavía conectado, ¿no? Aunque como no entrenes y no entrenas y bueno, el fútbol está parado en todo el mundo, pues sí que te puedes dedicar a otras cosas, ¿no? Estar un poquito más con la familia, pasar más tiempo con ellos, leer, ver alguna serie, bueno, un poquito algo diferente de que no podías hacer cuando estabas entrenando o estabas metido en el mundo del fútbol.
Y a nivel general hemos visto estas últimas semanas, bueno, el miércoles se decidió, por ejemplo, que en Francia se daba por cancelada la temporada, hace 8 días en los Países Bajos, veremos qué pasa con Alemania, con Italia, con la propia Liga Española. ¿Eres optimista tú a día de hoy para el retorno de ligas o no lo ves muy claro?
Bueno, yo pues espero que sí, porque yo creo que lo más normal que la liga se acaba dentro del campo y no en los despachos, ¿no? Porque siempre va a haber alguien perjudicado y alguien con muchas posibilidades de estar arriba y que ahora mismo igual no está. Entonces, bueno, yo creo que es mejor, si se puede, acabar la liga dentro del campo, ¿no? Las ligas. Ahora, yo creo que depende un poquito de cómo va a evolucionar ese desconfinamiento en las próximas semanas, ¿no? Yo creo que la semana que viene ya ha entendido que ya los equipos en grupos muy pequeños pueden volver a los entrenamientos. Yo creo que eso es un paso adelante y esperemos que no vaya a surgir ningún contratiempo para que poco a poco ya se puede volver a la normalidad, se puede empezar a entrenar con normalidad y se puede volver a jugar un partido de fútbol. Yo creo que será lo más bonito y lo más justo, ¿no? para todo el mundo.
Sin duda es lo más equitativo posible, lo más justo, que todo se defina en el terreno de juego. David Fer, pues un Cosmin contra que, bueno, pues sabe evidentemente lo que es la rivalidad entre el Dinamo y el Steaua. De hecho, son los dos equipos más laureados de Rumanía, aunque hablando del Dinamo, David, fíjate, ahora cómo está, lo comentabas tú, estaba aquí repasando el palmarés, hace 13 años que no gana la Liga Rumana el Dinamo, David.
Y de hecho, desafortunadamente, está fuera de sitio ahora, está en la parte baja de la clasificación, y le queríamos preguntar a Cosmin, que sabe lo que es vestir esa camiseta, lo que es llevar el chándal con el escudo de ese club dirigiendo en los banquillos, ¿qué le está pareciendo esas medidas solidarias, ¿no? En cierto modo, que están llevando a exjugadores de Steaua, aficionados de Steaua, a donar en esas campañas que tiene el Dinamo para que salve la vida en lo que a la economía se refiere.
Sí, bueno, estamos hablando de una cifra de una deuda para poder inscribirse para el año que viene, ¿no? Es para tener la licencia de jugar el año que viene. Y mientras tanto se está buscando a alguien que pueda comprar el equipo. Entonces, nadie va a dejar que un club como Dinamo va a morir. Eso está claro y por eso esa iniciativa se está llevando y se ve que la gente, da igual de los colores que o los aficionados están del lado del Steaua o del Craiova o de otros grandes de ahí de Rumanía, pues están participando porque no quieren dejar que un club como Dinamo pueda desaparecer, ¿no? Entonces, para mí, y te lo digo sabiendo cómo está el Dinamo, que el Dinamo no va a morir nunca. Siempre se va a encontrar una persona que va a salir en ayuda de ese gran club. Y esa iniciativa me gusta ver, es una cosa que me hace estoy muy contento de ver que gente que ha defendido otros colores, exjugadores de otros equipos, están participando en esa iniciativa, están intentando salvar un equipo de no desaparecer. Entonces, esperemos que todo eso va a acabar recaudar la cifra que necesita el club para inscribirse para el año que viene y el año que viene ojalá que algún inversor pueda comprar un gran grupo como es el Dinamo y lo lleve otra vez ahí donde se lo merece, ¿no? Porque como dijiste tú, ha sido el último entrenador que ha estado a punto de ganar la liga antes de irme a la selección y hemos tenido un poquito de mala suerte en el primer partido del playoff, porque ganando 2-1 fuera de casa en el campo del Craiova nos ha empatado minuto 94 a 2 y ahí en la última jornada no dependíamos de nosotros para salir campeones, ¿no? Dependíamos de otros dos equipos, pero si se ganaba ese partido, sí que en la última jornada el Dinamo dependía de sí mismo para ser campeón, ¿no? Pero ese año hemos acabado terceros y hemos ganado la Copa de la Liga, hemos jugado Europa League, donde por mala suerte nos hemos encontrado con el peor rival que nos podía tocar, que era el Athletic Bilbao, y bueno, sabemos que en Bilbao un 3-0 que no hemos podido remontar en el partido de vuelta, ¿no? Que hemos empatado 1. Pero bueno, como te digo, me gusta ver que esa iniciativa, hay gente que independiente de los colores que defienden, están aportando ese dinero que necesita el club para no desaparecer.
A nosotros desde España, como bien conoces el fútbol español, nos llama la atención, ¿no? A priori parece complicado que un aficionado ayude a su eterno rival, aunque esté en apuros. No sé si eso habla de que la rivalidad entre este agua, que ya no se llama así, y Dinamo ha ido cayendo con el paso de los años, o que ante una situación excepcional el aficionado rumano dice, oye, aquí hay que ayudar, aquí hay que ser solidario.
No, eso, el eterno derbi nunca muere, independiente de cómo están los dos equipos, ¿no? Y te digo, por ejemplo, el Dinamo, que no se ha metido en el playoff ese año, y lleva, desde que ha ido desde el club, está siempre jugando el play-out, con 2 jornadas o 3 jornadas antes de entrar, de acabar la liga regular, pues había el eterno derbi, ¿no? Donde había 35.000 espectadores, donde el Dinamo tenía muy pocas opciones de llegar a los playoffs, y así han ganado el partido, el Dinamo ha ganado el partido, y como que han salvado casi toda la temporada, ¿no? Porque los aficionados, ganar ese partido es todo para ellos, y como te digo, casi han salvado toda la temporada, ¿no? Ganar al eterno rival. Entonces, esa rivalidad nunca muere, ¿no? Yo creo que si pasaría algo similar aquí en España, que no es el caso, ¿no? De uno de los dos grandes de España podría tener problemas. Yo creo que los aficionados del eterno rival siempre ayudarían para que ese equipo no muera. Estoy seguro de eso, y porque siempre el derbi va a existir y existe. Entonces, a mí me gusta ver que gente de todos los colores quieren salvar un gran club como Dinamo.
Claro, es que además necesitas, para que siga existiendo el derbi, necesitas que tu archienemigo siga ahí, que siempre tengas ahí ese partido marcado en rojo en el calendario, Cosmin. Sí. Y tú, que has jugado esos partidos que eran muy calientes a finales de los 90, también has jugado un derbi madrileño, derbis de la Madonina en Milán, como el derbi eterno de Bucarest, imagino que pocos, ¿no?
Y el derbi vasco, ¿no? He jugado el derbi vasco también, así que he jugado casi todos los derbis que existen, ¿no? Y pues bueno, es que son partidos especiales. La verdad que la semana que te toca el derbi, pues no es un partido más, ¿no? Es un partido donde la tensión crece cada día que se acerca la hora del partido. Sientes más presión por parte de todo lo que se habla durante la semana en la prensa, de sabiendo que se va a llenar el estadio, sabiendo que tienes que darlo todo, y como te digo, son partidos especiales, son partidos diferentes, que cualquier jugador le gusta jugar esos partidos.
Cambiando ya un poquito de tema, Cosmin, tú has sido hasta hace nada seleccionador de Rumanía, y el año pasado nos sorprendió a todos una generación joven en el Europeo Sub-21, con Yanis Hagi, con Puskas, con Radu en la portería, con Nedelcharu. Tú los conoces bien. ¿Están ya preparados para defender a la absoluta de Rumanía, o todavía hay que esperar un poquito?
Bueno, yo creo que la transición se ha hecho, y conmigo han debutado ya 12 jugadores de la Sub-21, y yo creo que son el futuro de la selección, pero bueno, de aquí ellos necesitan una clasificación para una gran competición para que la confianza que tengan ellos sea mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, ya al dejar la selección, aunque no nos hemos clasificado directamente a la Eurocopa, tenemos la repesca y he dejado el equipo con opciones de clasificarse para la Eurocopa, y espero que el nuevo entrenador pues pueda lograr eso, porque si van a lograr una clasificación para el europeo con esa generación tan joven, bueno, no todos, pero la mayoría de ellos siendo jóvenes, y poder jugar una competición como es una Eurocopa, seguramente tendríamos una selección que podría aspirar a mucho más, ¿no? Y cuando digo que mucho más, me refiero a clasificarse para un mundial después de 20 y tantos años, ¿no? Eso sería el siguiente paso, ¿no? Pero para eso, yo creo que necesitan un poquito de fortuna, y que en el partido de Despesca, que no sabemos cuándo se va a jugar, van a poder ganar a Islandia, y después en la final contra Bulgaria o Hungría poder ganar ese partido y clasificarse para la Eurocopa. Sería un paso muy grande para que esa generación pueda lograr grandes resultados en el futuro.
¿Tú crees que, en cierto modo, el mercado no se ha creído a estos chicos? Lo digo porque Yanis Hadji tenía un potencial tremendo, sonó para equipos españoles y ha acabado en Escocia vía Bélgica, Puskás está en segunda división, como que les está costando, y quizás sea por incluso la propia nacionalidad, ¿no? ¿Tú crees que podrían, digamos, aspirar a clubes potentes a primer nivel europeo?
Bueno, sabemos que en últimos años el jugador rumano no ha llegado a jugar a los grandes equipos, grandes campeonatos, y eso yo creo que es una de las cosas, porque la selección de Rumanía no ha tenido grandes resultados en los últimos años, ¿no? Porque el jugador rumano ha dejado de ser apetizante para los grandes equipos de Europa, y por decirte, en las 5 primeras ligas de Europa, cuando yo era entrenador, no había ningún jugador que era titular en su equipo o que jugaba, ¿no? Entonces, ese es un problema, porque jugando en los 5 grandes campeonatos de Europa y jugando titular y jugando en grandes equipos, cuando llegas a la selección la confianza es mucho mayor, ¿no? Porque ha hecho una comparación con mi generación, que éramos, yo qué sé, 8 o 9 jugadores que jugamos a grandes equipos, y aquí me refiero a un Lobons, un Kivu, un Mutu, un Tamas, un Marika, un, yo qué sé, te digo, 7 o 8 jugadores que jugamos a grandes, jugábamos de titular en grandes equipos, y cuando llegamos a la selección siempre hemos tenido un buen resultado, nos hemos clasificado para 2 europeos, hemos estado a punto de clasificarnos para un mundial, y entonces la confianza, te digo que hace mucho en el fútbol, ¿no? Y espero que en el futuro esos jugadores que tú has mencionado puedan dar el paso para jugar en grandes equipos, y así la selección se va a aprovechar de su confianza, su experiencia de jugar al gran nivel, y los resultados seguramente van a llegar.
¿Y esto, Cosmin, por qué crees que ha sucedido? Porque, a fin de cuentas, Rumanía siempre ha sido un lugar donde el talento ha estado presente, se ha visto a grandes jugadores rumanos en las grandes ligas europeas, ahora ya no pueden acceder, y yo no sé si crees que puede ser un asunto de la formación, de la liga del país, porque, por ejemplo, en la liga rumana ha crecido el proyecto Vitorul, ahí con Jika Hagi a la cabeza, pero no sé a qué crees que se pueda deber el hecho de que ya a las grandes ligas no accedéis.
No sé, te digo que aunque hay muchos ojeadores que vienen y ven los partidos de Rumanía y ven los grandes duelos de la liga rumana, pues nunca en los últimos años hemos visto un traspaso de un jugador rumano a un gran equipo de Europa. Es la realidad que ha tenido el fútbol rumano en los últimos años, y sí que puede ser que en los últimos años en Rumanía hemos dejado de cuidar un poquito.